A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto la tarde de este martes 26 de noviembre de 2024, ya prácticamente para concluir este mes, ya como dicen por ahí huele a Navidad, ¿no? Ya creo que seguramente a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas ya están o adornaron ya su casa de Navidad, ya vemos algunas casas que despliegan sus foquitos de colores en sus portones, en sus ventanas, o figuras alusivas precisamente a la Navidad. En fin, pues todavía no se termina noviembre, pero bueno, ciertamente ya diciembre, ¿qué le falta para llegar? Y nosotros ya llegamos para poder tener este programa de Con la Ley en la Mano y esperando, como siempre, poderle servir. Saludo a mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes tenemos también WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 1962. Gerardo Huerta esta tarde está al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y el privilegio de tener en esta cabina al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro y especialista, abogado especialista en materia civil y familiar. Mi estimado licenciado, qué gusto verle. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a nuestro público Radio Escucha y esperando que nuestra participación aquí sea parte de la cosa importante que, como dices tú, ya viene la Navidad y no es que no te dura nada.
¿El año?
Pues sí, ya viene la Navidad. Fíjate, en enero apenas estamos con la Rosca de Reyes y ya estamos a punto de ver a los villancicos por ahí cantando.
Es correcto.
Los peregrinos, así de que, como dicen por ahí, es una parte importante de que esta temporada que viene hay una cosa que nos debe permear todos el día en la mañana.
¿Qué?
El amor.
Ah, sí, falta nos hace.
No, pero contestas así como que no tienes ganas.
No, es que digo que falta nos hace porque pues tenemos una sociedad dividida, pleitos hasta porque pasó la mosca. O sea, somos irascibles para todo en lugar de estar buscando la armonía. Buscamos el cómo no y no el cómo sí.
Entonces hay que buscar el cómo. Hay cosas que tú no vas a poder superar. Y hay cosas que tú no vas a cambiar. Hay muchas oportunidades en la vida que son en el momento de que hay ciertas cosas en la mañanera que son pleitos entre unos y otros. Hay que recordar que aquí esa sociedad, aquí vivimos todos y todos debemos ser parte importante. Y como decía en el libro de Leviatán, la principal obligación del ser humano es ser feliz.
Efectivamente.
Y una de las semillas para ser feliz es el amor. Y no nada más el amor a la pareja, sino el amor al trabajo, el amor a la vida, el amor a nuestros hermanos, y es una cosa que debemos de practicar y sobre todo sembrar, porque el que siembra cosecha.
Totalmente de acuerdo. Sí, se habla que es esta la época del amor, la paz, y pero puro paz, 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 ¿no?
Bueno, pues desafortunadamente estamos en una sociedad muy violenta y sí. Esa, yo creo que la parte importante y trascendental es que se recupere ese. Yo digo es que hay un valor esencial entre las relaciones de todos. De todos los aspectos, llámese de novios, esposos, amigos, que es el respeto, una piedra angular. Y ese respeto debe ser nuestra llave de tranquilizar esta sociedad. Y si hay momento de celebrar el nacimiento del niño Jesús, también que nazca en nuestro corazón.
Que así sea, que así sea. Yo lo respaldo si de algo le sirve.
No, de mucho, ya somos dos.
Ya somos dos,
sí, ya somos dos, sí. Ya. Espero que nuestro público lo escucha, no les enfade el tema y también se sumen a nuestra encomienda y practicar esa parte importante y un evangelio que nos dejó por ahí el hijo del carpintero.
Pues sí, ojalá
a tu prójimo que como a ti mismo.
Sí, ojalá que se suban muchos. Digo, a lo mejor algunos no son católicos, pero el amor finalmente no tiene que ver con religión, ¿no?
Pero yo creo que en esencia, cuando Jesús dijo esa frase, el hijo del carpintero, no todavía no fundaba ninguna iglesia, se fundó después.
Sí, tiene razón.
Sino que era parte de la filosofía de la vida. Y yo creo que esa la debemos de tomar una parte importante porque en esencia, pues fíjate, si dice, ama al prójimo como a ti mismo, si tú no te amas, pues no te preocupes, tú sigue odiándote a todo el mundo.
Sí, sí.
Pero si tú te amas, está bien, desde ese amor dalo hacia afuera.
Exactamente.
Y un prisma de hoy he preparado especialmente para eso.
Pues, bonita la reflexión. Ojalá que nuestra audiencia pues se pueda sumar a esto, que creo nos podría llevar a tener una mejor armonía como sociedad.
Así es, y quiero aprovechar la oportunidad de este micrófono para mandarle un caluroso, afectuoso y fraternal abrazo a todos los empleados de la Fiscalía, que en días pasados los encerraron para que presentaran su renuncia. Uh-huh. Y les entregaran un finiquito, que mismo que firmaron, pero no se los han pagado, se los van a pagar hasta marzo. Entonces, sí, una cosa muy muy desafortunada es la forma en que trataron a todos sus compañeros de trabajo, los de derechos, ahí los de ¿cómo se llama? La oficina correspondiente. Fueron 8 horas que estuvieron ahí encerrados y todo el mundo firmando sus renuncias a partir del día 6 de diciembre.
Entiendo que esto sucedió también hace 6 años.
Pues sí, pero no se respeta nada, digo.
No, no porque ya se haya hecho, significa que esté bien que se vuelva
pues
a hacer.
Sí, hay cosas malas que hacemos ahora. Además, en una oportunidad, corre a los que tengan problemas de corrupción, corre, pero no a la institución afectes, no la afectes a la institución. Ejercita acción con lo que no sirve. Si no sirve, bueno, que la vaya bien, que busque otra oportunidad.
Claro.
Pero hay gente valiosa, hay gente importante, hay gente que debe trabajar, y sobre todo esa inseguridad que para estas fechas, pues donde más viene el espíritu navideño, pues también hay que buscar, y sobre todo que nadie, a lo mejor nadie tiene, o los que tengan un procedimiento administrativo, a lo llegar y concluir y sancionarlo, pero a todos.
Sí, eso es lo que yo tampoco no entiendo, ¿por qué proceder de esa
así
manera?
Así de que por eso un abrazo fraternal y ánimo, señores y señoritas y señores.
Pues, abogado, gracias como siempre, y bueno, vamos ahora a darle a conocer a nuestra audiencia cuál es el tema de esta tarde, que es el de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces para que el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez pueda proceder a la exposición del tema de esta tarde. Termina la pausa y ya estamos aquí de nueva cuenta con usted. Les recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, él es juez en retiro, especialista, abogado especialista en materia civil y familiar. Hoy para hablar sobre la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad?
Pues se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte, el padre y la madre, y por otra, los hijos menores de edad, no emancipados o mayores incapaces, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su guardia y custodia y representación legal. Se entenderá que existe patria potestad prorrogada cuando los hijos, aún siendo mayores de edad, tienen desde la minoría de edad incapacidad que les impide valerse a sí mismos, y a la misma se deduzca de su historial clínico, y constituye ya un hecho notorio. Y a veces cuando hay ciertos retrasos mentales, ¿verdad? Aquí debemos entender que qué es lo que tiene, o que, ¿cómo vas a decir?, cuáles son las características de la patria potestad, que constituye ante todo un deber y una obligación que bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a realizar personalmente. Solo la custodia en los casos en que los autoriza especialmente la ley podría, bajo atención de quien ejerce la patria potestad, encomendada a terceros. Este tema lo quiero tratar porque quiero hacer un especial llamado a todas aquellas personas que ya en un momento determinado tienen una disolución del vínculo matrimonial, y que en estas fechas los juzgados de lo familiar se vuelven auténticas luchas de poder, de ver quién tiene o quién puede en un momento determinado ejercer la autoridad sobre los hijos y no permitirlos a las vivencias con a que tienen derecho a los hijos, porque hay que recordar que muchos de los derechos familiares que han evolucionado en nuestra historia es precisamente que el derecho a la convivencia no es de los padres con los hijos, sino que son derecho en el interés superior de la niñez a que comparezcan y convivan con sus padres. Y en estas circunstancias a veces los juzgados se vuelven un ring desafortunado en el cual afectamos mucho la relación entre padres y madres, porque estarse peleando por quién quién toma las decisiones de los hijos, y especialmente muchas veces es el hecho de salir al extranjero, que a veces tiene que ir el padre o tiene que ir la persona que no lo tiene en custodia, sino que lo tiene otra persona para que autorice la expedición del pasaporte. Entonces, en esas circunstancias, especialmente, debemos de entender que no, pues vamos a buscar, como explicábamos, que el amor al hijo no se traslade en un instrumento de agresión hacia un tercero, o sea, la persona, al padre. Desafortunadamente, cuando un hijo ya, pues ya nació, por más que tú quieras cambiarle a los hijos, al padre, pues a lo mejor no lo puedes, salvo que haya una adopción. Pero en esencia, van a seguir en los divorcios, a lo mejor sigue teniendo el padre, el mismo padre que toda la vida ha tenido, y ahí pues también hay que recordar que hay unas cargas alimentarias que también el papá tiene que aportar. Entonces no nada más es dame dinero, sino también hay que permitir que la convivencia del niño con el padre o con la madre. En este caso decimos que esa semilla del amor, pues el Código Civil desafortunadamente tiene una frase que a mí me encanta.
¿Cuál?
Que los hijos son expresión del amor de los padres. Y si en ese momento en que fueron fecundados o que fueron encargados, pues debe de prevalecer en toda la vida. ¿Para qué? Para que esa relación de filial del padre con la madre y el hijo, pues no se ve, no se, vamos a decir que no se agrega tanto. Y especialmente hay que recordar que la célula elemental de la sociedad es la familia. Y a la hora que se separan o la disolución del vínculo, si no sigue esa armonía de la relación, ahí la familia se rompe. Entonces aquí lo que debemos de entender, que si de alguna forma queremos de que nuestra vida no caiga en la violencia, es esencial reconocer y permitir la, vamos a decir, convivencia con la otra parte. Y si algún pleito hubo entre mayores, pues que siga el pleito entre mayores, pero es tiempo de cerrar, que la guerra termine en paz. Y esa paz, ¿quién se las va a dar? No se las dé el juzgado. Se las va a dar su corazón y la forma en que resuelvan su situación.
Ah, muy bien dicho. Muy bien dicho. El tema, pues, es de que el ego y la soberbia a veces nos domina tanto que no nos importa, sobre pretexto del amor a nuestros hijos, llevárnoslos entre las patas, pero nada más para agredir al de enfrente.
Por eso, pero ¿en qué caso obtiene? Pues mejor, ¿qué te vas a ganar? Pues agredir, pues el otro te va también a agredir, ¿y qué va a suceder? Pues vas a tener una vida un poquito complicada.
Sí, no, y esto va en escalada, ¿no? Porque sí. Yo le saco a usted la lengua, usted me la saca dos, luego yo tres, luego cuatro, luego le doy un manotazo, usted me da dos, luego yo le doy tres, y ahí nos vamos para arriba.
No más a la hora de pedirle sus alimentos, ahí sí, digo, ahí sí no se sacan las lenguas, hay que sacar la cartera.
Y sí, no, pero sí es una cuestión tremenda, ¿no? De hecho, sí, la semana pasada vimos el tema de la alienación paternal y, Dios mío, pues sí.
Pero precisamente en ese caso nos decimos que es una parte de perder la patria potestad. Uh-huh. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que hay una disposición que, pues es desafortunadamente... pues no le hacemos caso, que dice, mira, la patria potestad se confiere al derecho y el deber y la responsabilidad de cuidar, criar y aplicar la corrección disciplinaria de manera prudente y moderada a sus hijos a través de la crianza positiva en los términos de la normatividad vigente y de lo que de ninguna manera podrá ser a través de cualquier persona, forma de maltrato o violencia que atente contra la dignidad humana, quedando prohibido el castigo corporal severo e innecesario, así como la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo, garantizándole su bienestar físico y emocional, así como la promoción del ordenado desarrollo de su personalidad, con el fin de educar en forma armónica y positiva. Entonces, a veces el mal ejemplo que nosotros decimos, que quieres que el hijo no eche mentiras, y llegan a buscar a tu mamá o a su papá y dicen, dile que no estoy. Y yo, pues, ¿qué pasó? Pues,
¿qué dice mi mamá que no está?
Sí, ¿qué pasó? Entonces sí. Aquí, ¿cómo vas a darle cumplimiento a una disposición que diga en forma de educar en forma armónica y positiva? Pues ya se rompe la armonía.
Claro.
Entonces, ¿cómo le vas a decir que no ejerza una violencia en, con el noviazgo. Si estás viendo que sus padres están dándole una enseñanza de la violencia entre parejas, ¿cómo vas a decirle que no ofenda a otra persona o que se porte bien en la calle si no le estás, vamos a decir, inculcando los valores esenciales de una educación y un respeto al salir a la calle? Entonces, va a ir a la escuela a aprender cultura, educación, y bueno, sí, va en la facultad va a aprender cómo ejercer una profesión, pero hay ciertos valores que son única y exclusivamente parte esencial es en la casa, que es el principal maestro, los padres.
Exactamente.
Así de que lo que debemos decir, que es un ejemplo para que tú veas que un ejemplo, vamos a decir que, como decían los antiguos, educa más que mil palabras.
Efectivamente. Y como dicen por ahí, tus acciones hacen más ruido que tus palabras.
Estos son amores y no buenas intenciones.
Efectivamente.
Así es que bueno, ahí digo, pues estamos, andamos bien con los dichos.
Sí, yo ya me estanqué.
Pero en esencia, ¿qué es lo que parte fundamental? Que tú en tu vida y tus hechos y actos demuestran el tipo de persona que eres.
Claro.
Y no te extraña un día que te digan, oye, te portas muy mal, pues ¿por qué? Porque así has dejado. Por ejemplo, pues ya llegas tarde, pues van a decir toda la gente, pues es que no es muy confiable por el horario. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Pues si le dices tú que viene a las 11, pues llega a las 12:30. Pues no, pues si le dices que, pues dile que venga a las 9 para que llegue.
Para que llegue a las 11. Sí, claro.
Entonces es un tema muy bonito de la patria potestad, pero es un tema que desafortunadamente debemos de tomar como una parte esencial de nuestra vida. Y yo creo que esas ocasiones que pues más de algunas veces nos zumbaron en la vida de nuestros padres, pues yo creo que hay que agradecerles, porque gracias a ellos pues nos educamos y a enseñar a respetar a los demás.
Los correctivos necesarios, ¿no?
Sí, así es, y hay que decir pues que a veces vale la pena.
Sí, claro, por supuesto.
Pero en esta vale la pena, pues hay que entender que últimamente es muy desafortunado que muchas padres han perdido la autoridad sobre sus hijos. Ya porque ven que el hijo se enojó, pues porque llegó a las 3 de la mañana, pues no, espérate, pues no, pues te has enojado, pero aquí lo que son las condiciones, pues yo que me acuerdo que cuando era joven, la entrada a la casa eran las 10 de la noche.
Y ni un minuto más tarde.
No, ahí no había por portero. Ahí se cerraba la puerta y se cerraba la puerta.
Sí, no, y es que a veces, bueno, son temas realmente pues interesantes, porque muchas veces el hecho de que los padres sean permisivos con los hijos tiene mucho que ver con situaciones no resueltas con ellos mismos, de culpabilidad con sus hijos, ¿no? Que tienen alguna carga de culpa. Entonces, como creen que lo pueden compensar dejando que el hijo haga lo que se le pegue la gana, ¿no? Cuando en realidad, pues eso lo que hace es distorsionar más el camino, ¿no? Es complicar más las cosas. Así es de que mejor con un psicólogo.
Pues así es de que, mírate lo que dice el artículo 578 en su fracción cuarta de la patria potestad. Dice, confiere el derecho y el deber y la responsabilidad de cuidar, criar y aplicar las correcciones disciplinarias de manera prudente y moderada a sus hijos a través de una crianza positiva en los términos de normatividad vigente, de la que de ninguna manera pueda hacer a través de cualquier forma de maltrato o violencia que atente contra su dignidad, quedando prohibido el castigo corporal severo e innecesario.
Estas cosas nos pueden llevar precisamente a que las personas puedan perder la patria potestad sobre sus hijos cuando no se sigue justamente lo que usted nos está diciendo y se va en contra.
Así es. Estamos ahorita hablando sobre la patria potestad, si quieres al rato hablamos sobre lo que es la forma de modos de acabarse la patria potestad. Y en una circunstancia aquí, pues, decir que pues no le tenga miedo a jalarle las orejas el hijo o el padre, debe de jalarle las orejas y debe, en esta disposición, te confía el derecho. Claro, que te dice que no sea severo e innecesario. Había la promulgación del castigo antichanclas, pues no hay. Antiguamente los varones teníamos un léxico para los amigos, para cuando estaban en la casa y cuando había mujeres. Ahorita vas a la Facultad de Derecho, que ayer terminé mi curso, con el examen, y ves que las mujeres y los hombres hablan la mera verdad, como me dijo una persona, decía, no soy albañil, pues la mera verdad, los albañiles hablan mejor que ustedes. Pero pues, vemos que el léxico ya se ha hablado de muchas cosas, se ha perdido pues ese respeto al uso, y yo en la particular les he comentado que si algo nos distingue a los abogados es el buen decir y el buen vestir.
No le pasa a propósito del léxico, porque me he percatado también que va usted a lo mejor a alguna tienda de conveniencia, o yo cuando he ido a alguna tienda de conveniencia, y quienes te están atendiendo, no, es que fíjate que saque el a ver, para empezar, ¿por qué dos empleados están hablando de cosas personales en frente de los clientes y luego con malas palabras?
Sí.
¿No? Y que a veces inclusive hasta se distraen, porque, a ver, ¿qué me pidió? Ah, sí, te decía que el Jerry es hijo de... A ver.
Y luego no
entiendo yo, de verdad.
El vicio que tenemos ahora.
¿Cuál celular? De todos.
¿El celular?
Ah, el celular.
Muchas veces estás hablando con un negocio y traen aquí en las orejas como los becerros marcados, ahí traen metido el...
Como los becerros. Bueno, ah, sí, los audífonos.
Fuera de que yo fui de rancho. Entonces, ¿qué sucede? Pues te traen el audífono aquí. Entonces, pues están oyendo su música y están... Y yo te fui a un lugar, a un restaurante, y empezaba la música, estaba media fuerte, y le dije al encargado, oiga, disculpe, ¿por qué no pone música apropiada a la clientela que usted tiene aquí? Porque tiene que poner ese tipo de corridos. Uh-huh. Si a ustedes les gustan eso, está bien, pues escúchelos en su casa, pero aquí la música es para los clientes, no para, digo...
Claro.
Claro que también nos gustan los corridos, pero los corridos que nosotros oyamos son muy diferentes a los de esta época.
¿Ahora qué son los corridos tumbados?
Sí, pues nosotros éramos los corridos, pues sí, los de Esmiliano, los de Pancho Villa, los de aquellos... ¿qué? Viajes a la frontera del norte, cositas que de nuestro folclor, como por ejemplo ¿cómo se llama? Lola Beltrán, que ahí te encargo con una de estos en las efemérides, me la toques.
¿A Lola?
A Lola Beltrán, sí, a Charro Vitia, unas canciones hermosas.
Ah, ya tengo varias de esas hechas. De
Charro Vitia, digo, cosas como descorridos, sí.
Sí, ahorita se las mando y
luego los amigos de Yagualica, el hijo desobediente. No, pues digo, corridos bonitos que ahora últimamente pues no, ya.
Bueno, les presento al nuevo productor del sonido de la música. Sí, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Mira, acá está Lolita Beltrán, sí, en el sonido de la música.
Pues sí, es que son parte importante de nuestra historia, y acuérdate que afortunadamente, como tú lo haces en tu programa en el matutino. Uh-huh. Pues la música nos acompaña.
Sí, la música nos acompaña.
Nos acompaña a nuestro diario vivir, y por eso pues extrañamos a nuestro Vicente Fernández, a Toño Aguilar, y a cositas. Y bueno, ahora la patria potestad ve ese ejemplo que les dejó estos grandes artistas nuestros, pues sus hijos cómo están trabajando y cómo se dedican al arte.
Exactamente. Déjame preguntarle algo antes de irnos a la pausa que ya tenemos que hacer. Digamos que la patria potestad se pierde, se separa, se aleja, se extingue cuando los hijos son mayores de edad, digamos de manera natural.
Así es.
De manera natural. Ah, muy bien.
¿Vamos al corte o...?
Sí, vamos. Bueno, vamos al corte y regresando ya, sí, ya me explica. Vamos al corte, pues, y volvemos. Estamos de regreso. Hoy el tema es la patria potestad con el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro y abogado especialista en materia civil y familiar. Yo le preguntaba a usted que si la patria potestad, digamos, se extingue, no sé si ese sea el término correcto, legal o jurídico, se extingue cuando los hijos llegan a la mayoría de edad.
Hablamos que son dos términos, acabarse y suspenderse.
Acabarse y suspenderse,
la patria,
okay,
potestad. Y se acaba, pues vamos a decir que... con la muerte del que la ejerce, ya cuando el niño se queda huérfano.
Esa es otra forma.
Es una forma, ajá, muy natural de con la emancipación del menor. ¿Cuándo es la emancipación? Pues cuando ya te casas de menor de edad y ya te formas tu familia. Entonces ahí, ajá, ya se acaba, ya con el matrimonio ya te... Ajá. cambias de vigilante.
De vigilante. Ahora tienes vigilanta.
O sea, sí, o vigilanta.
O vigilante.
Es que va de ahí, cambias.
Ajá.
Y luego también con la, por la mayoría de edad. Es una forma natural de acabarse. Ahorita aquí lo tenemos nosotros a los 18 años. Antiguamente, cuando yo era joven, era a los 21. Mm. Y para meternos a las cárceles en 68, pues la bajaron de 21 a 18.
Yeah.
Porque muchos estábamos en esa situación de menores de edad. Y luego, pues, por la revocación de la adopción simple. Acuérdate que hay un proceso en el cual hay niños que andan buscando una familia y una pareja buscando también formar una familia y que no tienen la capacidad de la reproducción o no tienen, entonces buscan una adopción. Mm. Y en estos casos, pues, tenía que recordar que son tres casos de una adopción que son, puede ser simple, pues, plena y la internacional. Mm-hmm. Que los niños mexicanos, a los jaliscienses les gusta mucho, a los extranjeros. Y bueno, también cuando se pierde, pues mediante resolución judicial. A veces en esos casos, cuando el que le ejerce comete algún delito intencional que afecta a la persona menor de edad, a su patrimonio, o consciente que terceras personas lo cometan. Y en muchas ocasiones vemos en las notas rojas cómo hay posibilidad de que gente que agrede a los hijos o ese consumo inmoderado que tenemos ahora de sustancias tóxicas. A veces en un momento determinado vemos que están fuera de la realidad y agreden, y a veces hasta pierden la noción y matan a sus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Que no ha sido poco, ni es muy desafortunado ver en la noticieros que alguien abandona a los hijos o que ya una recién nacido, si dices, es increíble ver y pensar ese tipo de abandonos. Entonces aquí pues vamos a decir que en estos casos hay ocasiones que el condenado, vamos a decir que la persona que es condenado expresamente a su pérdida, en muchas ocasiones en el proceso penal se le termina o en los procesos civiles, ahorita que comentamos que la materia familiar está colapsada en el primer partido judicial del Estado, pues evidentemente viene a afectar. ¿Quién? ¿Esos golpes son de piñatas o de dónde?
Pues ya empezamos las posadas, sí, tenemos ya, unas sí. Piñatotas.
Sí, pues sí.
De acero inoxidable, que para sí, qué le cuento, sí. para que no se salga el relleno.
Sí.
No, una disculpa a nuestra audiencia que nos sigue frecuentemente, ya sabe que hay obras de construcción, entonces pues es inevitable el ruido. Espero que esto ya acabe pronto.
Y una cosa muy interesante es que hay una disposición que establece cómo puede acabarse la patria potestad, que a veces quien tiene la guardia y custodia de un menor, pues impide de manera reiterada sin causa justa la visita a convivencias decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado por la autoridad judicial y ya hubiera sido decretada con anterioridad la pérdida y la guarda y la custodia. En muchas ocasiones vemos que el centro de convivencia del DIF y lugares donde se determina que hay una convivencia cuando no se pueden prestar los niños y por la desconfianza, hay una convivencia asistida. Y hay personas que no lo están cumpliendo con esta llevarlo. O desde que en un momento determinado, desde que van en el coche, van una serie de agresiones al... No le vas a decir esto, no vas a decir esto a tu mamá o a tu papá, que no le digas esto, dile esto a otro. Entonces, pues ya el pobre, que la convivencia pues ya va más supeditada a una serie de agresiones previas que desafortunadamente pues le causan mucha tristeza a uno y a otro.
Alienación parental.
Así es.
¿Quién debe de promover? ¿Quién debe de promover o quién puede promover la pérdida de la patria potestad?
La persona que no es la que lo comete. O como protección. Puede ser desde los padres, puede ser desde los abuelos. Y puede ser los familiares, que hay una ocasión que en un momento determinado hay tanta violencia entre ellos que se le hace común.
Uh-huh.
O sea, es la forma de vivir así, violenta. Entonces hay que ver si se está alterando las condiciones, pues evidentemente debemos de pensar y de ilustrar que la gente o a las personas que no la vida no es así, sino que es una forma más hermosa de verla y disfrutarla.
Vamos con la participación de la audiencia, ¿o tiene todavía algo por ahí en el tintero?
No, pues aquí en el tintero tenemos para dar unos tres programas. Las relaciones familiares son muchos más, pero yo creo que lo más interesante es también atender a nuestro público radioescucha.
Vamos entonces con nuestra audiencia para que tengan respuesta. Dice, te estamos escuchando, abuelo. Te mandamos besos y abrazos, Magnus y María Paula. Mensaje para el invitado del programa con la ley en la mano, Miguel Ángel Cárdenas.
Ay, un abrazo para mis nietos. Sí, mira, sí me están escuchando, cosa rara.
Se me hace que los obligó.
Sí, están...
Les dijo, no hay domingo si no me escuchan. No,
yo creo que están motivando la llegada del Santo Claus y del Niño Dios.
Andan de ya les dijo barberos.
Ay, no, al contrario, observadores.
Observadores. Sí. Chicos, un abrazo para ustedes.
Gracias.
Buenas tardes, saludos a su invitado. No le quite el puesto, tiene voz de locutor de poesías, dice Héctor Ruiz.
No, gracias, Neto, pero no es muy fuerte en ese día.
¿No le gustan las poesías?
Sí, me encantan las poesías, pero lamento decir así, no soy de tanto de...
No va a ser como Paco Stanley.
Como dicen, de reclamar cuando estábamos en la primaria. Me enfadó con el brindis del bohemio. El segundo de primaria.
El brindis, esa era clásica en la
primaria. Pues sí, era clásica, pero estaba bien larga. Pues es...
Mega larga.
No.
Yo tenía un compañero que se la sabía toda. Una cosa impresionante.
Sí, pues era larguísima. A mi madre bohemio, se ve que no pasa.
Sí, lo recuerdo muy bien.
Y bueno. Por ahí, yo creo que pues sigue escuchando para estas fechas.
El brindis el bohemio.
El brindis de sí para Navidad. Ya la gente no le gusta tanto la poesía. Son otras canciones medias homofóbicas y misóginas.
Saludos al programa y al invitado, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, quien fue compañero en el Supremo Tribunal de Justicia. Él era visitador judicial y yo era auditor interno.
Don Ángel.
Espero que pueda proporcionar un teléfono de contacto. Por favor, soy José Ángel Brambila Campos.
Sí, así es. Bueno, un fuerte abrazo. Le tocaba vigilar que todos y cada uno de los dineros depositados en los juzgados estuvieran en la orden. Porque hay unas cosas que todavía no le ha faltado al Ejecutivo liberar. Un gran avance es ahora el presupuesto constitucional que se ha logrado con el presidente Daniel Espinosa. Es un gran avance de ya no andar peleando, sino que parte del gasto público se va a destinar. Pero hay otra parte que es importante que se le genere y se le entregue al Poder Judicial, que es la hacienda de todos los bienes y derechos que le corresponden. Actualmente en la tesorería se llevan dos cuentas y una de ellas es los dineros que son en guardia y custodia, que tiene aproximadamente 1.500 millones esa cuenta. Y si se le entregan al Poder Judicial, él la administraría. Y si las metes a una buena institución bancaria, te dejaría un buen rendimiento para el efecto de que puedas mejorar esas condiciones de los juzgados, actualizarlos en internet. Y entonces se requiere que el siguiente gobernador le dé la mayoría de edad al Poder Judicial y le entregue esas cantidades. Que están en guardia y custodia, un día las vas a regresar, pero mientras las partes se proponen retirarlas, por ejemplo... Muchos de los billetes de depósito para cumplir con las cargas alimentarias los depositas en esta cuenta de guardia y custodia.
Mire, que si le gusta la poesía, que le dé la mayoría de edad al Poder Judicial.
Pues eso es innecesario.
Si es poeta, y ¿cómo dice? ¿En el viento las compone?
No, lo que pasa es que soy necesitado de que se le dé al Poder Judicial lo que le corresponde.
No, pero digo, lo dijo así como muy poético, ¿no?
Sí, no, pues...
Que le dé la mayoría de edad al Poder Judicial.
Sí, de que que le entregue todo, porque además es una forma muy esencial en la que es en la democracia, el respeto de cada una de las instituciones.
Dice, hola, muy buenas tardes. Qué bonita introducción acaban de hacer y espero y pienso que sea a diario, porque esa sociedad se ha cambiado mucho. Yo me uno a su petición, a su forma de pensar, estar junto con ustedes. Mi padre, que en gloria esté, hace mucho, me dijo, cuando tres personas se unen incondicionalmente, pueden conquistar el mundo. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
Don Sebastián, gracias, pues ya somos tres, ya le damos cumplimiento a lo que dijo su señor padre, que Dios guarde y que la noche nos mande sus bendiciones y sus buenos consejos.
Ingeniero, ya somos tres contra el mundo.
Sí, así es.
Buenas tardes.
Ahora sí que tiembla el mundo. Ya somos tres.
Buenas tardes. Una pregunta. Rento un local y el contrato se hizo por un año, pero el inquilino ya me lo quiere entregar y solo me ha pagado un mes de renta, aparte del mes de renta adelantada y el mes de depósito. ¿Hay alguna penalización por no cumplir?
Pues yo creo que lo más importante es ver la posibilidad de que se cumplimente la temporalidad que fue fijado, pero hay la forma de rescindir el contrato es con una mutua voluntad de las partes. Y sobre todo, si no le ha pagado la renta, es que es mal inquilino, mal arrendatario, pues yo creo que hay que tratar de terminar la relación.
Señora Mariluna, a ver, ya vi su mensaje. Le dejo un saludo aquí al licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Gracias, señora Mariluna. Nos dicen, gracias por invitar al licenciado. Se ve que tiene muchos valores morales y profesionales al expresar su criterio y la ley actualizada, cualidades que lo hacen muy humano y confiable. ¿Nos podría dar los datos de su oficina? Lulú V.
Sí, Lulú, por supuesto que sí. Ahorita se los paso aquí a la licenciada Mercedes, porque por más que se los paso, no se los aparente.
Voy a hacer unas planas.
Yo creo que sí, dos números. De 2+2. ¿Cuál es la mitad de 2+2?
Dice, a ver, saludos, gracias. ¿Pudiera repetir el artículo de la disciplina, por favor? Javier Espinosa, saludos, gracias por la información.
De la disciplina para corregir a los hijos, pues está muy sencillo, hombre.
Sí, ¿qué número de artículo es?
Es el 500.
¿Del Código Civil?
82.
Artículo 582 del Código Civil.
Véale desde aquí en el 78, ahí está toda la parte importante de lo que es la patria potestad. Pero inicialmente es el artículo 580 en su fracción cuarta, que es la que dice que debe de...
Ok. Buenas tardes.
Pero mi madre no ocupaba el código para corregirme.
Ah, no, me imagino que no.
No. Me enseñó derecho civil, me enseñó derecho constitucional y me enseñó amparo. Sí. Mi madre era muy disciplinada.
Más bien si usted hubiera sabido antes, dice, me amparo contra mi madre,
sí,
¿no?
Sí, no creo que le hubiera hecho mucho caso, hubiera sido como ahorita los del Senado. No había hecho caso a la sentencia de amparo.
Efectivamente, yo también creo eso.
Se le hubiera pasado por abajo de la axila y sigue la chancla.
Así era. Buenas tardes, soy Luz María. Mi cuñada tiene una hija de 15 años que se salió de la prepa para vivir con su novio y está embarazada. Le dijeron en el centro de salud, cuando llevó a la adolescente a control del embarazo, le dijeron que como es menor de edad, cuando se alivie, la van a retener a ella y el bebé para llevarlos a Ciudad Niñez. Y hay sanción para ella como madre por ser... ¿por qué? A ver, ¿será que porque se considera violencia infantil? El papá del bebé apenas cumplió los 18 años. Cuando mi vecina quiso corregir a la niña, la trabajadora social la reprendió porque estaba atentando contra la libertad de la niña. Eso fue antes del embarazo.
Pues miren lo que determina la libertad. Aquí lo más interesante es que debemos de entender es que ese no se le puede privar de su derecho de... Si es una pareja de jóvenes, a lo mejor el amor es... ojalá y haya amor en ese sentido, que no sea una experiencia sexual. Entonces ahí que traten de formar una familia, pero el derecho respeta ese tipo de comportamientos. No es, no siempre, quizás si es una violencia sexual o no sabemos si fue el niño de una violación, pero si ya está viviendo con una persona, pues vamos a decir que hay emancipación. Ya hasta se acaba la carga de alimentos cuando ya la hija tiene es madre o padre. Entonces aquí debemos entender que a lo mejor esperemos que esta pareja, que está joven, pues ya oiga el sentido común para el efecto de educar y tratar bien a su hijo, para darle buen ejemplo.
Vamos a la última pausa comercial y regresamos. Hay más preguntas, más participación para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Rosy Fregoso le pregunta, licenciado, ¿hasta qué edad se puede meter una persona a la cárcel de ambos sexos?
No, pues para meterte a la cárcel no ocupan de qué tipo de sexo eres.
Ni edad, ¿no?
No, simple y sencillamente cometas un delito y puede ser en un momento determinado que te suspendan la condena para meterte a tu casa si tienes alguna malformación mental. Pero ahí el problema no es el sexo, el problema es el delito que has cometido y que esté penado en el Código Penal, civil o, perdón, federal o estatal, pero ahí es tu conducta la que te lleva a la cárcel.
Anónimo.
Tu condición sexual.
Ay, perdón. Anónimo. Mi hija se casó con un haitiano y tuvieron un niño. Tiene 4 años, o sea, el niño. El papá se fue a Estados Unidos, ya le dieron su visa humanitaria. Se desentendió del niño. Y el último mes habló con mi hija porque quiere ver al niño. Y mi hija dijo, ven a verlo a México. Y él no quiere. Él amenazó con mandar a alguien por el niño. Y tenemos miedo que nos quita al niño. ¿Qué podemos hacer?
Pues yo creo que lo primero es demandarlo por alimentos y garantizar que la custodia se quede aquí. Y en un momento determinado es poder hasta, incluso hasta si sabe el domicilio, pues, embargarle para la que la manutención del niño no se ponga en riesgo. Y se puede hacer, las cargas alimentarias, estés donde estés, las tienes que cumplir. Llámese en Estados Unidos, en Europa, ahí es, hay medios para ejercitar el derecho, que puede ser una carta rogatoria o un exhorto para el efecto de que de su parte de su salario se le entreguen a aquí. Y hay que recordar que esas agresiones están prohibidas en todo el mundo. Puede haber restricciones en Estados Unidos para que el efecto de que puedan promover allá también para que no pueden causar ese tipo de problemas.
Nos dicen, buenas tardes, ¿qué pasaría si ambos padres son perfectos? ¿A quién se le otorga la patria potestad? Gracias, señora Diana Vega.
No, pues ahí puede haber un convenio, si los dos son perfectos, ahí puede haber un convenio para quien lo pueda tener y quien lo pueda. Hay que recordar que, como decimos, hay que educar con el ejemplo. Y si son tan perfectos, pues evidentemente van a darles un buen ejemplo al menor. Y en este buen ejemplo, pues evidentemente va a ser un buen ciudadano. Esa perfección se debe de lograr, no nada más como herencia congénita o patrón genético. También debe hay que ejercerla y tratarla de que sea parte del buen hijo y que sea buen ejemplo para los parientes.
Buenas tardes. Para preguntarle al licenciado si él puede o sabe de alguien que nos asesore para constituir una sociedad SAPI, es la inquietud de Jorge Gutiérrez.
No tengo quien experiencia en ese tipo de sociedades, pero yo creo que lo más interesante es ver cuáles son las condiciones de este tipo de sociedades para el efecto de que se logre el objetivo. Pueden hacer, las sociedades se hacen muy sencillo, las puedes hacer ante notario, si son comerciales ante fedatario, corredor público, o sea, hay disposiciones en esas circunstancias y a veces pueden hacerse por convenios personales.
Dicen, buena tarde, ¿qué procede cuando la mamá es la que abandona a sus hijos? A un amigo, su esposa lo dejó con 3 hijos, y a otro también con 3, y a otro con una niñita. Anónimo.
Pues lo que se debe hacer es para suspenderse la patria potestad para que ese abandono lo haga valer ante las autoridades judiciales o los juzgados familiares para el efecto de que se suspenda la patria potestad y en un momento determinado, si vuelve a aparecer, pues ya tenga esa restricción, ese término. Y para el efecto de que si quieren salir algún día al extranjero o de visita, pues ya pueda disponer completamente.
Dicen, buenas tardes al abogado invitado. Gracias por sus claras orientaciones jurídicas. Mi pregunta es, si está a su alcance contestárselo, agradeceré. ¿Existe algún mínimo y un máximo del porcentaje que se pueden incrementar las tarifas de los servicios públicos, en específico del agua y la energía eléctrica? Atentamente, señor Gómez.
Señor Gómez, yo creo que lo más interesante es que nos den el agua y todos los servicios como, vamos a decir, con calidad. Y los incrementos, yo creo que lo válido sería el índice nacional de inflacionario que tenemos en México. Yo creo que sería lo más idóneo y el final de diciembre el Banco de México dice cuánto tenemos de índice, que puede ser, a veces dice el 4 o el 5, que entre lo que dice el Banco de México y lo que la realidad es un poquito diferente. Entonces yo creo que para que nuestras cuotas no se disminuyan el valor, pues yo creo que sería prudente lo del índice de inflación. Pero desafortunadamente ahorita se requieren más inversiones y yo creo que desafortunadamente ciertos ayuntamientos están concesionando los servicios que era su obligación proporcionarlos y ahora los venden o se los concesionan a terceros. Que si tú ves el artículo constitucional del 105, si mal no recuerdo, así que dice los ayuntamientos que te tienen, cuáles son los servicios que te deben de dar. Entonces, para que no se demerite, vamos a decir, pues por ejemplo, el de las patrullas que generalmente se usan día y noche, pues ahí también hay que comprar nuevos vehículos, nuevas unidades. Entonces, pues ese tipo de servicios, pues ¿dónde los hacemos? Pues el pago de los servicios y nuestro impuesto predial.
Y sí, tomar en consideración,
pues, ¿y tu ISR?
Y tomar en consideración que precisamente los ayuntamientos en sus cabildos, autorizan en su ley de ingresos precisamente el cobro de algunos servicios o en cuánto van a quedar algunos servicios, ¿no?
Sí, pero a veces entre la oferta política que te hacen cuando están en campaña a cuando llegan,
varía un
poquito. Entonces hay que buscar que el incumplimiento, pues hay que castigarlo, pues, oiga, pues usted dijo en campaña esto, pues hay que hacerlo. Pero hay ciertos servicios que son esenciales. Uh-huh. Y hay cosas que esos servicios esenciales tienen una verdad. Vamos a decir que nuestra agua está fallando, ¿por qué? Porque somos muchos. ¿Por qué está fallando? Porque a lo mejor las tomas y los ductos son de hace 50 años. Pero debemos de buscar cómo irlos reparando y actualizando. Y sobre todo, que ya se está acabando el agua barata. Ahí viene la agua cara que vas a tener que pagar y más que lo que estamos pagando. Entonces, los ayuntamientos debe ser... Yo creo que lo más básico es que haya una armonía entre sociedad y gobierno.
Sandra Rojas le dice, licenciado, estoy rentando un local comercial, tengo 10 años, tengo contrato, pero nos hicieron una carta y firmamos para cuando se venda la propiedad. ¿Cuánto tiempo tienen que darnos para salirnos del local? ¿Todavía no se vence el contrato o cómo sería el proceso?
Es muy sencillo porque si a lo mejor el edificio o el inmueble está destinado para rentarse, pues hasta se puede hablar con el futuro propietario a ver si quiere continuar con el arrendamiento. El contrato, aunque cambie de dueño, su contrato sigue vigente. O sea, no hay ningún problema. Puede seguir ocupando hasta en tanto se vence el contrato.
Y creo que también
el cambio de propietario no altera, igual si fallece el arrendador no altera las condiciones del contrato.
Y bueno, creo que también el dueño del local creo que debería de decir, a ver, ya lo voy a vender.
Sí.
Entonces tienes tanto tiempo o algo así, creo que eso también debe
pues esperarse a que se venzan los contratos o decirle al nuevo propietario, oye, tengo usted esta relación contractual con esas personas y tanto mientras se vence, pues ahí te va un ingreso.
A ver, ¿qué te digo? El empleado ya tiene su carga y todavía el cliente, ellos están en mundo, que no es un ratito, el cliente lo que va y vámonos. Francisca López, saludos cordiales.
Pues de Francisca, pues no entendí. Bueno, tampoco yo, pero si no al cliente lo que pida, se
no
dice.
Sé. No entendía a qué se refiere.
Más que pida cosas que las buenas costumbres y el derecho y las morales sean las adecuadas.
Bueno, pues mi estimado licenciado, se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, un gusto haber compartido con usted este micrófono, esperando, por supuesto, tenerlo próximamente de nueva cuenta con nosotros.
Espero que sí, siempre es un orgullo estar por aquí con ustedes y especialmente un saludo a mis compañeros de gimnasio y decir que ya para esta búsqueda del amor ya somos tres.
Sí, ¿verdad? Nadie más se subió al
barco. Sí, nadie más, pues, pero ya somos más que cuando empezamos.
Un ingeniero, un abogado y una comunicadora.
Ya, agarra a tu mundo y que ahí te vamos.
Ahí vamos. Solos sí. Contra el mundo.
Así es.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias. Y unas fiestas navideñas llenas de éxito y de amor y de mucha, mucha alegría.
Que así sea. Muchas gracias, como siempre, a usted particularmente por su escucha y por su confianza en este espacio con la ley en la mano. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga muy buena tarde o muy buen miércoles si se levantó tempranito a escucharnos en la retransmisión. Gran día para usted entonces.